El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Relaciones creadas. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 10 de octubre del año 1998. ¿Qué desea Dios en verdad? Dios desea una relación espiritual eterna, basada en amor y en estructura de familia. Vayamos al comienzo y veamos la creación del hombre. Veamos a Adán y Eva por un minuto, y lo veremos desde una perspectiva un poco diferente. Entendamos algunas cosas muy importantes que Dios hizo para tener una relación con la humanidad. La humanidad es la única que escogió no tener la relación. Vayamos a Génesis capítulo 1. Después que Dios hizo a todos los animales, Dios creó todo e hizo el ambiente, todo lo necesario para la habitación humana. Entonces Dios dijo, leamos en Génesis capítulo 1 y leamos comenzando en el verso 26. Dice así. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Es una bendición tremenda el ser creados en esa forma particular y en este diseño particular, comparado con todos los animales y el resto de la creación. Tan solo cruzaremos aquí el resto de la historia, es decir, el resto de la Biblia, desde el inicio del plan de Dios hasta el fin. Que seremos según la especie de Dios. Si vamos a ser de la especie de Dios, entonces debemos tener una relación. Muchas cosas se han salido totalmente de las manos con las relaciones humanas y relaciones de iglesia y relaciones con Dios. La gente quiere hacerlo a su manera, en vez de la manera de Dios. Note lo que Dios le dio a toda la humanidad. Piensen esto como prototipo de lo que va a hacer al Dios darnos la herencia eterna a quienes entremos al reino de Dios. Aquí está lo que Él le dio a la humanidad. Sigamos leyendo. Y tengan dominio sobre, esto es, dejarlos estructurarlo y gobernar. Leamos. Sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre el ganado y sobre toda la tierra y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Dios les dio la tierra entera como un regalo maravilloso y una bendición a toda la humanidad. Necesitamos entender en verdad lo que Dios hizo y cómo Él desea esta relación. Esto es lo que Dios creó. Somos creados para tener una relación con Dios. Mantenga eso en mente. Sigamos leyendo acá. Verso 27. Y Dios creó al hombre a su propia imagen. A la imagen de Dios Él lo creó. Él los creó hombre y mujer. Y Dios los bendijo. Dios quería que fuéramos bendecidos de modo que desarrollaríamos esta relación. Leamos. Y Dios les dijo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y domínenla. En esto Dios reveló parte de su plan, lo que Él tenía en reserva para la humanidad. Sigamos leyendo. Y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre cada cosa viva que se mueve sobre la tierra. Y Dios dijo, he aquí, les he dado toda hierba que lleva semilla, la cual está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el cual está el fruto de un árbol que lleva semilla, para ustedes serán por comida, y para cada animal de la tierra, y para cada ave del cielo, y para todas las criaturas vivas que se arrastran en la tierra, toda planta verde es dada por comida. Y así fue. Eso es cierto hoy, Incluso hoy, al comer carne, comemos lo que el animal ha comido, lo cual es la hierba o lo que sea. Sigamos leyendo, verso 31. Y Dios vio todo lo que él había hecho, y ciertamente era extremadamente bueno, y la noche y la mañana fueron el sexto día. Para tener esa relación con la humanidad, Dios creó desde el comienzo el día sábado. Este fue un día especial de relación donde Dios pondría su presencia. Así fue literalmente al comienzo. Dios ponía su presencia en el sábado. Él bendijo el sábado, lo santificó. Esto es, lo puso aparte. Sigamos leyendo en Génesis 2 y comencemos en el verso 2. Génesis capítulo 2, verso 2 dice así. Y para el comienzo del séptimo día, Dios terminó su trabajo, el cual había hecho, y descansó en el séptimo día de todo su trabajo, el cual había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de todo su trabajo, el cual Dios había creado y hecho. Esto está llegando justo al comienzo del séptimo día de todo lo que fue hecho. Dios bendijo el séptimo día, y esto es parte de la gracia de Dios. El sábado es parte de la estructura creada, la cual Dios ha dado para esta relación basada en gracia, la cual Él creó desde el comienzo. En este Él descansó de todo su trabajo, el cual Dios creó e hizo. Luego, sigamos leyendo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y respiró en sus fosas nasales el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios también puso los dos árboles en el jardín del Edén, el árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bajemos, verso 9. Y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, un lugar perfecto y maravilloso para vivir y tener una relación con Dios. Dios, después de crear a Adán, quería que supiera y entendiera que siendo creado debía obedecer. Pero esto no fue algo jerárquico que Dios hizo, fue una relación creada. Y todas las relaciones creadas por Dios requieren obediencia. En esta relación creada hay responsabilidades. Entonces, Dios le dijo a Adán que estaba en el jardín. Leamos, sigamos leyendo, verso 15. Lo puso en el jardín para cultivarlo y mantenerlo. También le dijo a Adán que tenía libertad de comer de todos los árboles del jardín, excepto uno. Leamos, verso 17. Pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque en el día que comas de él, al morir, ciertamente morirás. Porque este árbol, al comer de él, destruiría esta relación que Dios quería tener, que Dios creó para que fuera. Entendamos también, esto es parte del pacto que Dios tuvo con Adán, porque hubo leyes, hubo mandamientos, estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual Dios dijo, no comerán. También entendamos con esto que Adán no murió instantáneamente, pero sabemos por Romanos 5 que cuando comieron de él, la ley de pecado y muerte fue imputada a ellos como parte del juicio, por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a entender por qué. ¿Qué pasó con Lucifer? Cuando cayó, quebrantó esa relación creada con Dios. Quería llegar a hacer algo que no era, que no debería ser y no podía ser. Asimismo, al hombre le da la opción de seguir en esta relación con Dios o no. Al comienzo, Adán y Eva no eran ni mortales ni inmortales, era algo en medio. No estaban sujetos a la muerte, sino hasta que comieron del árbol. Leamos entonces el resto de la historia. Sigamos leyendo. Verso 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré un ayudante compatible para él. Y de la tierra el Señor Dios había formado todo animal del campo y toda ave del aire, y los trajo a Adán para ver cómo los llamarían. En esta relación, para tener la relación, Dios no solo creó al hombre, sino le dio un idioma, le dio una mente, inteligencia, entendimiento. Entonces, cuando Él trajo los animales para que Adán diera su nombre, Él estaba enseñándole dos cosas. Primero, nombrar los animales. Segundo, que no había nada en toda la creación para Él que fuera compatible y ajustable para Él. Antes que Dios hiciera a Eva, Él le dio esa importante lección a Adán, de modo que entendería que para ser completo debía tener una mujer, una esposa, tener esa relación. Sigamos leyendo. Y lo que Adán llamó a cada criatura viva, ese llegó a ser su nombre. Y Adán le dio nombres a todo el ganado, y a todas las aves del aire, y a todo animal del campo. Pero no fue encontrado allí un ayudante compatible para Adán. Y el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y él durmió. Y él tomó una de sus costillas, y después cerró la carne por debajo. Luego el Señor Dios hizo, esto también es construyó en el hebreo. Leamos. Luego el Señor Dios hizo de la costilla, la cual había sacado del hombre, una mujer, y la trajo al hombre. Dios estaba enseñándole otra lección sobre relaciones. Esta lección es una verdadera relación creada. No es jerárquica, no es de superioridad, inferioridad, es una relación creada que Dios esperaba desde el inicio. Sigamos leyendo, verso 23. Y Adán dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque fue sacada del varón. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre, lo cual es una relación. Leamos, y se unirá a su esposa. Esta es otra relación personal, sigamos, y llegarán a ser una carne. Esto es lo que Dios quiere que sea para nosotros. Vamos a ver que lo máximo que Dios quiere es ser un espíritu, y esta es una relación creada. Dios hizo la mujer vaso frágil. Eso también es una relación creada de vida. Necesitamos entender eso. Dios no hizo la mujer inferior. Las hizo en la relación creada para estar sujetas a sus esposos. Esa es la forma en que Dios lo diseñó. Puede argumentar todo lo que quiera, pero eso es exactamente lo que Dios ha hecho y eso es lo que Dios espera. De la relación de esposo y esposa, entonces deben nacer hijos. Esto también es una relación creada, no es una jerarquía. Es una relación creada la cual debe estar basada en amor. Y los hijos nacen como un resultado de ese amor. Debe haber cuidado, debe haber preocupación. Esto es importante para entender realmente y comprender todo el entendimiento de la relación que Dios quiere con nosotros hoy. Y quiere con nosotros a través de toda la eternidad. Y lo que vamos a enseñarle a la gente cuando seamos reyes y sacerdotes en el milenio. Vamos a tener esa clase de relación con ellos en una forma muy abierta, como Dios quería tenerla con Adán y Eva al comienzo. En el comienzo Dios estaba en el jardín del Edén con Adán y Eva. Cuando pecaron, vimos que tuvieron que ser sacados. Vimos lo que hizo el pecado. Entonces también tenemos un remover a partir de Dios, lo cual, entonces, corta esa relación o distancia esa relación. Luego, cuando Caín y Abel nacieron, hubo otra relación creada. Cada uno de ellos tenía una responsabilidad con Dios, así como con su madre y su padre. Esto también es una relación creada, la cual Dios esperaba. Luego vimos un quebrantamiento y corte de esa relación creada, porque Caín no quería obedecer a Dios y seguirlo y hacer lo que Dios quería. Él quería hacerlo a su manera y a lo suyo. Abel, al contrario, quería amar a Dios y servirle y hacía lo que Dios quería. Caín mató a Abel. Y eso nuevamente cortó otra relación. La relación entre hermanos. Vamos a entender que es parte del problema que tenemos hoy en el mundo. Y sí, hermanos, ese es el problema profundo que también tenemos en la Iglesia de Dios. Vamos a ver, lo que Dios está colocando sobre nosotros es una responsabilidad grande y tremenda a causa de la relación que Él quiere con nosotros. Dios creó al hombre y la mujer. Él creó el sábado. Él les dijo que fueran fructíferos, se multiplicaran y llenaran la tierra. Él tuvo que removerlos un paso a causa del pecado. Luego, a causa de pecado mayor, Caín tuvo que ser removido otro paso y puesto en la tierra del vagabundo. Sin embargo, Dios estaba aún en la tierra, y aquellos quienes tenían una relación con Él fueron los patriarcas listados en Génesis 5. Dado que el hombre quebrantó totalmente esa relación, corrompió el camino de Dios, llegó a ser malvado y cedió a Satanás el diablo, y Satanás fue el único que quebrantó esa relación con Dios al ir en contra de la estructura creada que Dios hizo. Esto es algo que necesitamos entender. Todo el mundo siguió a Satanás el diablo y destruyó toda relación con todos los seres humanos, y todo el mundo era malvado y corrupto, y la tierra estaba llena de violencia, y Dios la destruyó. Y si no fuera por Noé, quien encontró gracia en la vista de Dios, no estaríamos hoy aquí. Cuando llegamos al otro lado del diluvio, Dios hizo otro removimiento mayor. Dios no está más en la tierra, en un lugar permanente en el jardín del Edén. Dios está ahora parte del tiempo en el cielo y parte del tiempo en la tierra, y se revela a sí mismo solo a aquellos a quienes Él desee. Y así llegamos a Génesis 12, y Dios llama a Abraham. Abraham pasó por todas las cosas para entender la relación personal con Dios. Dios amaba a Abraham, y Abraham amaba a Dios, y Abraham fue llamado un amigo de Dios. La prueba máxima de esta relación que él tuvo con Abraham e Isaac fue un tipo de lo que Dios el Padre iba a hacer con Jesucristo. Estaría el amor, la obediencia, la adoración de Dios hasta el punto de la muerte. Y eso es lo que Jesucristo iba a hacer. Usted conoce la historia. Dios le dijo a Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, tu hijo amado, a quien amas, y llévalo a una de las montañas de Moriah que te diré y ofrécelo allí por una ofrenda. Abraham lo hizo e Isaac lo hizo. Fueron y la ofrenda tuvo lugar. Y Dios supernaturalmente proveyó al carnero atrapado en el matorral para el sacrificio alterno. Toda la lección y toda la historia fue que la relación entre Abraham y Dios era tan grande y tan fuerte que Abraham le creyó a Dios. Esto le fue contado por justicia y él obedeció a Dios. Por tanto, el plan de Dios entonces fue sellado en esta relación en Abraham, Isaac y luego en Jacob. Y sigue hasta nuestro tiempo. Vayamos a Santiago, capítulo 2, y entendamos algo. Esto es lo que necesitamos comprender, no solo en las vidas de los patriarcas, sino también en nuestras propias vidas, y también en la relación de unos con otros, en la que Dios nos ha traído. Dios nos ha traído una relación creada dentro de la Iglesia. No es una relación que hemos hecho, sin una relación la cual Dios ha hecho. Quiero que entienda cuán seria y cuán desesperada es la condición de la Iglesia hoy, a causa de romper esta relación en tantas formas diferentes. Al imponer en la Iglesia un sistema jerárquico, al imponer en la familia un sistema jerárquico y llamándolo una jerarquía, lo cual no lo es. Esta es una relación creada, basada en amor y obediencia a Dios y unos a otros. Es por eso que está el amor de Dios, el amor al prójimo y el amor a la familia. Leamos entonces aquí en Santiago capítulo 2, comenzamos en el verso 23, dice así. Y la escritura fue cumplida, la cual dice: Ahora Abraham le creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado un amigo de Dios. Jesús nos llama a sus amigos, no más siervos. Siervo es una relación estructurada, la cual no es por creación. Ser un amigo de Cristo, llamado por Dios el Padre, y tener el Espíritu Santo es una relación creada, la cual Dios ha creado. Esto es profundo al comprender y entender. Necesitamos cambiar toda nuestra forma de pensamiento en este entendimiento de relación de Dios y nuestra relación unos con otros. Esto nos ayudará a resolver muchos problemas una vez lo comprendemos y entendemos realmente. Abraham fue llamado un amigo de Dios. Sigamos leyendo, verso 24. Ven, entonces, que un hombre es justificado por obras y no por fe solamente. Cuando tenemos esta relación con Dios, debemos tener las obras de amor y obediencia para estar de acuerdo a esta relación. Esto es una vista total diferente de entender las cosas, que aquí hay una ley y debe hacerla. Es al contrario. Aquí está Dios, aquí está su llamado, aquí está lo que Dios espera que usted haga en amarlo y amar a su prójimo y amar a los hermanos. ¿Ve cuán profundamente diferente es en realidad el camino de Dios? Sigamos leyendo, verso 25. Ahora, en la misma manera también, ¿no fue Rahab la ramera justificada por obras cuando, tras recibir a los mensajeros, los envió por un camino diferente? Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, en la misma forma también la fe sin obras está muerta. Y entonces es una relación sin las obras de amor y servicio también está muerta. Vayamos a Hebreos capítulo 11. Esto es importante concerniente a la fiesta de tabernáculos, Abraham, Isaac, Jacob, la ofrenda de Isaac y demás. Esto es muy importante que lo entendamos y comprendamos, porque Dios dio las promesas a Abraham y luego, subsecuentemente, a Isaac y Jacob. Fue por la relación que ellos tuvieron. Leamos entonces en Hebreos capítulo 11, comenzando en el verso 8. Hebreos 11, en el verso 8, dice así: Por fe, Abraham, siendo llamado por Dios para salir al lugar el cual más tarde recibiría por herencia, obedeció y salió, no sabiendo a dónde iba. Así es como es con la relación con Dios. Confiamos en Él en fe por todo, sin importar las circunstancias alrededor. Dios siempre va a obrarlo, no hay duda. Sigamos leyendo. Verso 9. Por fe, Él residió temporalmente en la tierra de la promesa, como un extranjero, viviendo en tabernáculos con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa. Esto tiene que ver con la fiesta de tabernáculos y nuestro recorrido aquí ahora, y lo que vamos a estar haciendo en el milenio, en el reino de Dios. Sigamos leyendo. Porque él estaba esperando la ciudad con los fundamentos de los cuales Dios es el arquitecto y constructor. Entonces ahora sería un lugar para esa relación permanente. De eso es lo que se trata la nueva Jerusalén. Sigamos leyendo, verso 11. Por fe también, Sara misma recibió poder para concebir semilla, y dio a luz cuando estaba mucho más allá de la edad de tener hijos, porque ella estimó fiel a quien le había prometido personalmente un hijo. A causa de esta fe, llegaron a ser de un hombre, y más aún, uno quien estaba muerto reproductivamente, descendientes tan numerosos como las estrellas en los cielos y tan incontables como la arena a la orilla del mar. Esto está proyectándose al plan de Dios. Sigamos leyendo, verso 16. Pero ahora, por otro lado, están aspirando a un país más excelente. Esto es uno celestial. En esta Jerusalén celestial va a haber una profunda y cercana relación de amor, entendimiento, obediencia, cooperación, servicio, humildad y todas esas cosas emparejadas con gloria, honor, promesa y riqueza y demás. Hermanos, necesitan entender que eso viene a través de la relación con Dios. Eso no viene a través de una estructura jerárquica, porque Dios quiere una relación espiritual basada en amor y la estructura de familia. Eso es lo que Dios está produciendo. Cuando nosotros, como la novia de Cristo, tratemos con la gente en el milenio, esa es exactamente la clase de relación que vamos a tener con ellos, una relación de familia basada en amor y el Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Por tanto, Dios no está avergonzado de ser llamado Dios de ellos, porque Él ha preparado una ciudad para ellos. Y Cristo la está preparando justo ahora. Sigamos leyendo. Por fe, Abraham, cuando estaba siendo probado, ofreció a Isaac, y él, quien había recibido las promesas, ofreció su único hijo engendrado. Un tipo de Cristo, sigamos, de quien fue dicho, en Isaac tu simiente será llamada, porque él reconoció que Dios era capaz de levantarlo incluso de entre los muertos, de lo cual también él lo recibió en una forma figurativa. Su cuerpo estaba muerto, reproductivamente hablando. El cuerpo de Sara estaba muerto, reproductivamente hablando. Entonces Dios ejecutó un milagro supernatural. Dios contó a Abraham a causa de su relación como un amigo. Él era tan cercano con Dios que sabía que si Isaac moría, él lo levantaría de los muertos. Eso sería como si nunca hubiera muerto. Necesitamos entender eso. Esa es la clase de relación que Dios quiere que tengamos con Él, que seamos amigos de Dios. Veamos la relación que Dios quería tener con Israel. Dios tuvo una relación con Israel, no tan cercana como con Abraham, pero no obstante, necesitamos ver todo esto que Dios hizo con Israel, en lo que es llamado el Antiguo Pacto, que Dios deseaba una relación con Israel. Vayamos a Éxodo, capítulo 19. Moisés subió a la montaña, y este es el mensaje que Dios le dio. Leámoslo acá, en Éxodo, capítulo 19, y comenzamos a leer en el verso 4. Éxodo 19, en el verso 4, dice así. Han visto lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águila. Hermanos, tan solo paren y piensen por un minuto. ¿Cuán absolutamente carnal fue la respuesta de los israelitas, no creyéndole a Dios, después de ver todos esos milagros, de ver las plagas traídas sobre Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, después de beber agua sacada de la roca, de tener maná dado desde el cielo, después que codornices les fueron dadas desde el cielo, y aún se rebelaron contra Dios? Eso fue tremendo. Es por eso que es realmente importante que lo entendamos. Los israelitas nunca comprendieron el hecho que Dios quería una relación con ellos. Veamos lo que Dios dijo que Él haría. Sigamos leyendo, verso 5. Ahora, por tanto, si por cierto obedecen mi voz, dado que Dios es el creador, la creación siempre debe obedecer a Dios. ¿No cree que eso es cierto? Aunque Él nos da libre albedrío, Él quiere que lo obedezcamos. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su mente y con toda su alma y con toda su fuerza. Este es un mandamiento de relación. Vamos a ver que, en efecto, todos los 10 mandamientos son mandamientos de relación. cómo mantener y retener una relación. Sigamos leyendo. Si por cierto obedecen mi voz y guardan mi pacto. Todos los aspectos de él, sigamos. Entonces serán un tesoro especial para mí. En una relación especial, sigamos. Sobre todas las gentes, porque toda la tierra es mía. Dios está diciendo, miren, tengo toda la tierra para dárselas. Es muy similar a lo que Dios le dijo a Adán y Eva, cuando les dijo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Está diciendo lo mismo aquí a Israel. Sigamos leyendo, verso 6. Y serán para mí un reino de sacerdotes. En una relación especial, sigamos, y una nación santa. Por encima de todas las otras, por una relación creada, comenzando con el llamado de Abraham. Por supuesto, Dios creó a Abraham y luego, supernaturalmente, creó a Isaac. Luego, tenemos a Jacob y todos los descendientes. Todo esto es por creación, ¿cierto? ¿No los creó Dios a todos ellos? Sí. Sigamos leyendo. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Moisés descendió, dio el mensaje, el pueblo dijo, todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos. Y usted sabe que ellos cambiaron de opinión un poco después. Examinemos aquí entonces los 10 mandamientos desde esta perspectiva. No solo debemos obedecerlos, sino todos estos están diseñados para mantener una relación pura y especial entre Dios y su pueblo. El primero es no tener otros dioses. El segundo, no ídolos y no adorarlos. El tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto, recuerden el día sábado para guardarlo santo, porque este es el día de pacto en el cual Dios va a tener compañerismo con su pueblo, un día especial desde la creación. Luego Dios continuó y dijo, ok, quiero que estén en una relación especial con su prójimo, y aquí está cómo mantener esa relación, comenzando con la familia. Porque él dijo, quinto mandamiento, honren a padre y madre para que sus días puedan ser prolongados en la tierra en la cual el Señor su Dios les da. Y esta es una de las relaciones que Satanás quiere destruir. Le gusta destruir las relaciones en cualquier forma que pueda. Entre Dios y el individuo, entre el esposo y la esposa, entre los hijos, la madre y el padre. Es por eso que Dios dio estos, para preservar la relación creada. Y esto es una relación creada, no es una estructura jerárquica. Y luego, Él da todo el resto de los mandamientos. No matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falso testimonio, no codiciar. Y luego, Dios también dio los estatutos y juicios. Y así llegamos a Éxodo 24. De nuevo, todo el pueblo dijo, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Entonces estuvo la ofrenda del pacto, los sacrificios que fueron dados, y Moisés roció el libro del pacto, roció al pueblo, y entonces Israel se casó con Dios. Inmediatamente, justo después de eso, vayamos a Éxodo 25. Veamos lo que Dios dijo, leámoslo acá. Éxodo 25, en el verso 8, Dios dijo, leamos, y que me hagan un santuario para que pueda vivir entre ellos. Que Dios tendría esta relación especial con los hijos de Israel, todo el camino a través de sus generaciones. Eso es lo que Dios deseaba tener. Y usted conoce el resto de la historia. Vayamos ahora a Isaías 54 y veamos algo muy importante que necesitamos entender. La relación con Israel era una que Dios hizo para estar basada en una relación de matrimonio, una relación creada. Para mostrar que esta relación debía ser sin opresión, Él no deseaba que ellos tuvieran rey. Es muy importante entender que Dios le dio un sistema de jueces. Dios trabajaría por medio de los jueces y trabajaría con el pueblo. Por tanto, no había gran estructura por encima del pueblo, entre el pueblo y Dios. Cuando pecaban, sí, irían al sacerdote, ofrecerían el sacrificio y demás, pero eso era también tan solo algo facilitado por el sacerdocio en cuanto a la relación con Dios, estando casados con Israel. Eso es lo que Dios quería. Cuando pecaron, mientras Moisés estaba en la montaña, nuevamente tuvieron que ser removidos aún más de esa relación. De alguna forma, los hijos de Israel tan solo no querían esa relación. Leamos entonces aquí, en Isaías capítulo 54, y comencemos a leer en el verso 5. Isaías 54, comenzando en el verso 5, dice así: Porque tu Hacedor es tu esposo. Así como Dios creó a Adán y Eva, Dios creó a Israel y se casó con Israel. Leamos. El Señor de los ejércitos es un hombre, y tu Redentor es el Santo de Israel. Él será llamado el Dios de toda la tierra. Esto no solo tiene que ver con Israel, sino tiene que ver con el Israel espiritual siendo la iglesia. Dios está creando una relación espiritual con la iglesia, la cual va a ser profunda por toda la eternidad. En esta relación necesitamos aprender ahora, hoy, durante la fiesta de tabernáculos y mientras vamos a través del resto del tiempo hasta el regreso de Jesucristo, a mantener esta relación. ¿Ve cuán importante es esto? Es por eso que todas las cosas que Dios ha hecho son profundas. Los hombres vienen y quieren una religión. No quieren una relación con Dios, quieren su religión, y estructurarla en la forma que quieran, y tomar el nombre de Dios, rotularla, y llamar a esta que es de Dios. No es de Dios, porque no están en una relación con Dios, y no está en una relación de pacto con Dios. Israel está en una relación de pacto con Dios, y Dios era su esposo. Sigamos leyendo, verso 6. Porque el Señor te ha llamado como una mujer abandonada y dolida en espíritu, y una esposa de juventud cuando tú eras rechazada. Dice tu Dios, por un pequeño momento te abandoné. Así es como Dios ve esto, cuando Él da su espalda a Israel, un pequeño momento. Veamos lo que hizo Israel. Vayamos a Ezequiel capítulo 16. Aquí está lo que rompe la relación. Como en un matrimonio físico, la fornicación y el adulterio rompen esa relación. Porque esa relación, como vimos, los dos llegarán a ser una carne. La inmoralidad sexual, la fornicación, la homosexualidad y todo eso rompe esa relación de una carne, donde es que los dos llegarán a ser uno. Es por eso que la homosexualidad está la abominación para Dios, porque es contraria a la relación creada entre hombre y mujer que Dios ordenó. Él ordenó que fueran amor, Él ordenó que el hombre es la cabeza, Él ordenó que fuera hombre y mujer. La forma que Dios lo ha diseñado, que lleguen a ser una sola carne. Y vamos a ver que es un gran misterio con la iglesia. Pablo escribió de esto, y todo eso es parte de lo que vamos a estar haciendo cuando seamos seres espirituales en el milenio. Lo que quiero hacer, en vez de pensar de esto como solo Israel, pensar de esto en usted mismo y Dios llamándolo. No será exactamente lo mismo, pero no obstante, Dios tuvo que inclinarse y llamarlo y sacarlo de este mundo, y guiarlo al arrepentimiento, y otorgarle su Santo Espíritu. Él estableció esta relación con usted, y luego, Necesitamos preguntar, ¿qué estamos haciendo con esta relación a partir de aquí? Leamos entonces en Ezequiel capítulo 16 y comencemos en el verso 1. Ezequiel 16, a partir del verso 1, dice así. Nuevamente, la palabra del Señor vino a mí diciendo, Hijo de hombre, haz a Jerusalén saber sus abominaciones, y di, así dice el Señor Dios a Jerusalén, tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue un amorreo y tu madre una etea, y en cuanto a tu nacimiento, en el día que naciste, tu cordón umbilical no fue cortado, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, y no fuiste salada ni envuelta en absoluto. En otras palabras, rechazada. Hermanos, entendamos algo. Dios no nos ha llamado porque somos los fuertes del mundo. Dios no nos ha llamado porque somos los inteligentes o sabios o la élite o parte del establecimiento. No. Dios nos ha llamado porque somos débiles, somos tontos, porque Dios va a confundir al mundo al convertirnos y cambiarnos. Hablando espiritualmente, estábamos en la misma condición. Sigamos leyendo. Verso 5. Ningún ojo se compadeció de ti para hacer alguna de estas cosas por ti, para tener compasión de ti. Pero fuiste tirada en el campo abierto, porque tu vida fue despreciada en el día que naciste. Los israelitas fueron rechazados, ¿cierto? Llevados a esclavitud por los egipcios, ¿cierto? Sí. Nacieron como una nación en un día, cuando salieron en el Éxodo. Sigamos leyendo, verso 6. Y cuando pasé por ti y te vi revolviéndose en tu sangre, te dije, en tu sangre, vive. Eso es lo que Él nos está diciendo hoy. Vivan. Vivan una vida física y una vida espiritual. Está adelante en la resurrección. Sigamos leyendo. Sí, yo dije en tu sangre, vive. Es lo mismo con nosotros. En sangre significa que ustedes están en sus pecados hablando espiritualmente. Debe tener esta limpieza con la sangre de Cristo. Sigamos leyendo. Verso 7. Te he hecho multiplicar como el crecimiento del campo, y tú incrementaste y creciste y llegaste a ser extremadamente hermosa. Tus pechos están formados y tu cabello ha crecido. Sin embargo, estabas desnuda y descubierta. Y yo pasé por ti y te miré. Y he aquí, tu tiempo era el tiempo de amor. Y extendí mi túnica sobre ti y cubrí tu desnudez. Él se casó con Israel, así como en Isaías 54. En Éxodo 24, cuando ellos dijeron, sí, todo lo que el Señor ha dicho haremos, eso suena bastante como el pacto de un matrimonio, ¿cierto? ¿Promete fielmente amar, obedecer, unirse y cuidar? Sí, lo prometo. ¿Promete fielmente someterse a su esposo como hacia el Señor? Sí, lo prometo. Eso es lo que dijo Israel. Sí, lo haremos. Y Dios dijo, lo haré. Sigamos leyendo. Y te juré y entré en un pacto contigo, dice el Señor Dios. Hermanos, hemos entrado en un pacto con Dios y hemos entrado en un pacto en donde solo una de dos cosas va a pasarnos. Entrar en el reino de Dios o entrar en el lago de fuego. Una de las dos. Y si no entendemos la relación que necesitamos tener con Dios, entonces también vamos a disminuir la recompensa que Dios tiene para nosotros. Dios quiere darnos grandes recompensas. Dios quiere darnos grandes bendiciones. Pero de alguna forma, nuestra naturaleza carnal está allí. Y, oh, no, no queremos hacer eso. Dios tan solo está interesado en por debajear a las mujeres. Y las mujeres dicen, debemos tener control de los hombres y toda esa clase de cosas. ¡Qué estupidez! Ponga todo eso al lado. Esa es la carnalidad del mundo. Eso no es lo que Dios espera en absoluto. Eso no es lo que Dios esperaba con Israel. Vea lo que Dios hizo por Israel. Vea cuánto Dios aguantó con Israel. Les digo algo. Dios no va a aguantar mucho más con la iglesia de Dios y con el pueblo de Dios y la forma que están llevando y haciendo al destruirse unos a otros y destruir la relación con Dios, teniendo doctrinas y enseñanzas, las cuales los aparta de Dios. Estamos en algunas cosas muy difíciles aquí. Sigamos leyendo. Verso 8. Y te juré, y entré en un pacto contigo, dice el Señor Dios, y llegaste a ser mía, y te lavé con agua. Vamos a ver que somos lavados con el agua por la palabra. Sigamos. Lavé tu sangre de ti y te ungí con aceite. También te vestí con obra bordada y te calcé con sandalias de cuero. Hermanos, si Él hizo esto físicamente por Israel, piensen lo que Dios va a hacer espiritualmente por la iglesia. Paremos justo aquí y vayamos a Malaquías capítulo 3. Y veamos lo que Dios va a hacer. Dios está preparando justo ahora cosas espirituales que Él va a darnos en la resurrección, que vamos a tener durante todo el milenio, e incrementar más allá de allí, a través de toda la eternidad. Dios nos ha llamado a lo más grande que hay. Comencemos con cómo la gente ve a Dios. Vayamos entonces a Malaquías capítulo 3, y leamos comenzando en el verso 13. Malaquías, capítulo 3, en el verso 13, dice así. Sus palabras han sido todas demasiado fuertes contra mí, dice el Señor. Aún así, ustedes dicen, ¿qué hemos hablado tan fuertemente contra ti? Ustedes han dicho, es vano servir a Dios. ¿Cómo dice la gente que es vano servir a Dios? Muy simple. Al decir, los mandamientos de Dios no son importantes. Dicen que eso es una religión. Traen todos los caminos del mundo, tiran el sábado y los días santos, y hemos visto pasar eso en la iglesia de Dios. Hermanos, permítanme decirles algo. Creo que muchas cosas que están pasando hoy en el mundo son un resultado directo del comportamiento abominable de las iglesias de Dios y su relación con Dios. Ellas están destruyéndola. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los ministros? ¿Dónde está la verdad? Sí, ¿dónde está la relación? Todos enojados y hostiles contra Dios, removiendo sus mandamientos, abandonando el sábado, abandonando los días santos y diciendo cuán grandes, rectos y buenos que somos, destruyendo totalmente la relación, así como lo hizo Israel. Pase ahora a la siguiente pista.